Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de En Órbita desde Montevideo. Los saludamos con mucho gusto. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Tensión mundial.
Donald Trump aseguró que no hubo muertes por el ataque de Irán a bases estadounidenses en Irak.
Integración y desarrollo.
Comenzó en México una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Crisis en Venezuela.
El gobierno argentino retiró las credenciales diplomáticas a la representante de Juan Guaidó.
Tragedia en Medio Oriente.
Un avión ucraniano con 176 personas estrelló en Irán sin dejar sobrevivientes.
Alianza estratégica.
Los presidentes de Rusia y de Turquía lanzaron el gasoducto Dark Stream.
Una historia de horror.
Más de 61.000 personas desaparecieron en México los últimos 13 años.
Hasta aquí los títulos. Ahora, desarrollo de noticias.
Noticias.
Escalada en Medio Oriente.
Donald Trump aseguró que ningún estadounidense fue herido ni murió en el ataque iraní a bases militares en Irak.
En la madrugada de este miércoles 8, el país persa lanzó misiles contra bases militares de Estados Unidos en el oeste y norte de Irak.
Teherán comunicó que fue una respuesta al asesinato de su comandante, Qasem Soleimani, en una operación militar estadounidense en Bagdad el pasado 3 de enero.
Trump insistió que Irán no podrá desarrollar armas atómicas mientras él sea presidente y anunció nuevas sanciones.
Hemos lanzado un mensaje muy fuerte a los terroristas y a otros grupos que nadie puede amenazar a las vidas de los estadounidenses. Los Estados Unidos inmediatamente van a adoptar medidas represalias económicas contra Irán. Vamos a continuar con la máxima presión sobre Irán. Recientemente Irán ha violado las órdenes internacionales, ha lanzado un ataque contra Arabia Saudí y ha eliminado algunos drones estadounidenses en la región. En cuanto al acuerdo nuclear que hemos firmado en 2015, hemos donado mucho dinero a este país. En lugar de agradecer a Estados Unidos, deseen la muerte de Estados Unidos.
El mandatario estadounidense instó al Reino Unido, Francia, China y Rusia a presionar al gobierno iraní.
Y afirmó que pedirá a la OTAN que se involucre mucho más en el proceso de Medio Oriente.
Teherán había advertido de antemano a Irak de sus propósitos, declaró el primer ministro en funciones de este país, Adel Abdel Mahdi.
En tanto, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, dijo que la ofensiva no es suficiente venganza y recalcó que lo importante es expulsar a las tropas norteamericanas de Medio Oriente.
Sputnik conversó sobre esta escalada del conflicto con el analista Alejandro Launagaray.
La situación de guerra en Medio Oriente ya lleva un par de décadas y lo que estamos viendo es una escalada donde el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Trump cruza la línea roja, porque acá no es que mató un sospechoso de terrorismo o un terrorista, mató a una figura de un Estado soberano con representación en las Naciones Unidas, una potencia intermedia con una fuerte capacidad de fuego, si bien es muy asimétrico el poder en comparación con los Estados Unidos, mató una figura clave, Soleimani, una figura clave de Irán, sobre todo en la creciente influencia que viene teniendo Irán en la región, inclusive con el gobierno de Irak, en Siria, por supuesto en el Líbano.
El analista también opinó sobre la posibilidad de que Estados Unidos invada Irán.
Trump no se va a animar a invadir Irán porque sería algo interminable. Irán no es Irak, Irán ni siquiera es Siria, donde en Siria los Estados Unidos, que habían intentado hace unos años invadir, tuvieron el veto en el Consejo de Seguridad y después, bueno, las fuertes denuncias que habían apoyado a los terroristas para generar mayor conflicto y desestabilización en Siria, no lograron su cometido. En Irán es casi imposible para los Estados Unidos ganar una guerra total. Sí podría Estados Unidos tener bombardeos, generar bombardeos contra territorio iraní. Y a ver, lo que habían dejado trascender de atacar sitios culturales, bueno, eso es un delito internacional, es un crimen de guerra que lo hacen los grupos terroristas. Y bueno, no dejemos de lado que Irán declaró al ejército de los Estados Unidos y al Pentágono como terroristas también, ¿no?
Escuchábamos al analista Alejandro Launagaray.
Encuentro con retorno.
Comenzó una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
La reunión suma un nuevo cruce en el conflicto diplomático entre Bolivia, país que ostentaba la presidencia pro tempore del bloque, y México, que la asumió esta jornada.
El gobierno de facto boliviano se negó a asistir al encuentro en la capital mexicana, aduciendo que se violó el protocolo para el traspaso que debería haberse hecho en el país que deja el mandato.
Sin embargo, desde la Cancillería del país norteamericano se indicó que en septiembre los países acordaron esta modalidad.
Por otro lado, la cumbre supone la vuelta de la participación activa de Argentina en la comunidad.
Hasta diciembre de 2019, cuando terminó la gestión del presidente Mauricio Macri, el país priorizó foros regionales más alineados a la política internacional de Estados Unidos.
Los temas claves a tratar en esta reunión serán la situación en Venezuela y Bolivia, además de la elección de la nueva Secretaría General de la OEA.
Para ese nombramiento que se definirá en marzo, hay dos posturas: la de Estados Unidos y Brasil, que impulsan la reelección del uruguayo Luis Almagro,
y la de México y Argentina, que impulsan la candidatura de la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
Oposición fraccionada.
El gobierno argentino retiró las credenciales diplomáticas a la representante de Juan Guaidó en el país suramericano.
Elisa Trota Gamuz fue aceptada por la administración de Mauricio Macri como embajadora de Venezuela, aun cuando en el formato oficial era delegada en misión especial.
El nuevo ejecutivo de Alberto Fernández había advertido que presentarla como embajadora era ilegal.
Pensamos que las relaciones son complejas, pero tampoco se puede violar la legislación para tener el embajador que uno quiere, había dicho el canciller Felipe Solá.
Mientras tanto, tras proclamarse nuevamente como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó convocó a movilizaciones para los próximos 3 días.
En tanto, continúa la disputa con la otra fracción de la oposición liderada por Luis Parra, quien asumió como presidente de la Asamblea Nacional este lunes 6.
El analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein dijo a Sputnik que esta situación se entiende por la injerencia de Estados Unidos.
Se entiende solamente porque estamos en una situación global en la que el derecho internacional está perdiendo validez porque Estados Unidos ya no respeta el derecho internacional, y en el colmo de retroceso hasta 3-4 siglos atrás, está intentando poner un presidente. Son los diputados de la oposición los que se han rebelado contra Guaidó. Entonces, es un hecho bastante insólito, porque entonces hoy estamos hablando ya algo que ocurría, pero que hoy ya es abierto, en el sentido de una fracción opositora subordinada absolutamente a Estados Unidos, y una fracción opositora molesta con Estados Unidos porque la repartición de dinero que hicieron el año pasado no les tocó nada. Esa es toda la diferencia que hay entre las dos fracciones. El gobierno no tiene nada que ver con eso. El PSUV está en completa minoría, no tiene ninguna posibilidad de incidir, de decidir absolutamente nada.
Ahora hay una pelea entre ellos. Hay un show diario repetido que demuestra el estupidismo en el que está caída la oposición, manifestó el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Rodríguez Gelfenstein se refirió a esta fractura.
Desde hace bastante tiempo viene una crisis dentro de la oposición que los medios de comunicación se han encargado de ocultar. Todos los medios de comunicación, y cuando digo todos los medios de comunicación, porque hay una oposición que desde hace tiempo está dialogando con el gobierno y que ya ha significado logros como la libertad de algunos detenidos, como la reincorporación del PSUV a la Asamblea, generando un ambiente de mucha mayor gobernabilidad y de diálogo. Y todo eso ha ido repercutiendo en una mejora muy tenue todavía, pero mejora en el sentido del funcionamiento institucional del país.
Dentro de la oposición no hay proyectos o planes para atender la situación del país, señaló el entrevistado.
En política la gente se reúne en torno a un proyecto, en torno a un programa, en torno a una propuesta, y la oposición no tiene. Entonces, en estas condiciones surgen estos liderazgos individuales sustentados en cosas, incluso como es en este caso, que el surgimiento de estos liderazgos individuales tiene que ver con el problema del acceso al dinero de Estados Unidos. no hay ningún proyecto ni en uno ni en otro. No hay propuesta, no hay plan para el país, no hay una propuesta para salir de la crisis, no hay. De la crisis económica me refiero. Entonces, en esa medida es muy probable que se siga dividiendo la oposición mucho más de lo que ya está, si la oposición en Venezuela no existe. La oposición de Venezuela tiene solamente presencia internacional porque se la da a los medios de comunicación cumpliendo órdenes de Estados Unidos. Pero en el quehacer cotidiano, en la generación de leyes, que es lo que le corresponde al legislativo, en la generación de propuestas, en el acompañamiento de la situación crítica que enfrenta el pueblo, la oposición no está, no existe.
Escuchábamos al analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein.
Tragedia.
Un avión ucraniano con 176 personas se estrelló en Irán sin dejar sobrevivientes.
El Boeing 737 de Ukraine International Airlines debió viajar de Teherán a Kiev.
El accidente ocurrió minutos después de despegar desde el aeropuerto internacional Imam Khomeini.
La mayoría de los pasajeros a bordo de la aeronave eran iraníes y canadienses.
Ucrania suspendió los vuelos de sus aerolíneas sobre el país persa hasta que se esclarezcan las causas del siniestro.
Las autoridades iniciaron la investigación mientras continúa el reconocimiento de los restos del avión.
Pero se han negado a entregar las cajas negras a la multinacional estadounidense Boeing.
Según versiones preliminares, la catástrofe pudo haber sido provocada debido al incendio de uno de los motores de la aeronave.
El suceso coincidió con el ataque iraní a dos bases en Irak, donde se encuentran tropas estadounidenses.
Intereses comunes.
Los presidentes de Rusia y de Turquía lanzaron el gasoducto Dark Stream.
Vladimir Putin fue recibido este miércoles 8 en Estambul por el anfitrión Recep Tayyip Erdogan.
Dark Stream cuenta con una capacidad total de 31.500 millones de metros cúbicos de gas anuales y se convertirá en uno de los tres gasoductos con participación de Moscú.
El primer ramal está destinado a suministrar combustible a los consumidores turcos a través del Mar Negro y el segundo al abastecimiento del sur y sudeste de Europa.
Los líderes también conversaron sobre la situación en Siria y en Libia.
En el caso del primer país, Turquía apoya a las milicias opositoras que han forzado al éxodo de unas 300.000 personas, según la ONU.
En la víspera, Putin se reunió en Damasco con el presidente sirio Bashar al-Assad.
Ambos políticos abordaron la situación en el norte del país tras la invasión militar turca para expulsar a milicias kurdas de la zona.
En el caso de Libia, Putin y Erdogan debatieron tras la reciente decisión turca de apoyar militarmente al gobierno de unidad nacional contra las milicias del general Khalifa Haftar.
Cifras del horror.
61.637 personas desaparecieron en México entre el año 2006, cuando comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, y el 2019, según datos oficiales.
La cifra representa 97,4% de los desaparecidos en el país desde el año 1964.
En 2006, el gobierno de Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles de droga. La periodista mexicana Marcela Turati explicó en Órbita qué implicó esta política y su impacto en la población.
Turati tiene amplia trayectoria en la cobertura de la violencia generada por el narcotráfico y fue premiada por esta actividad por la Universidad de Harvard y la Fundación Nuevo Periodismo, entre otros.
Implicaba la persecución con militares, con marinos, con policía federal y con todas las fuerzas de seguridad a lo que llamaban a los grupos del narcotráfico, ¿no? Esto generó un aumento brutal de asesinatos. Hay la estimación es más de 200.000, desde 150.000 a 250.000 asesinatos relacionados con esto, miles de desplazamientos forzados. Y también, ahora sabemos, hay más de 60.000 personas desaparecidas desde 2006 y un aumento, bueno, y más bien la aparición de un fenómeno que no teníamos antes, que no era común, de fosas clandestinas. Pero eran grupos que estaban muchas veces coludidos con estos grupos criminales y lo que se dio más bien fue una guerra por el control del territorio y además la complicidad de agentes municipales, estatales, federales, bueno, hizo que todo esto que tenía, bueno, esta estrategia que no estaba planeada, o sea, esta estrategia mal planeada, derivara que fuera una guerra contra la población, ¿no?
México también tiene casos de falsos positivos, como sucede en Colombia, con las ejecuciones extrajudiciales que se hacen pasar por caídas en combate.
Uno de los casos más famosos es el de dos estudiantes del TEC Tecnológico de Monterrey, una universidad privada, una muy famosa universidad, un enfrentamiento del ejército con un grupo del crimen organizado. Y en este enfrentamiento, generalmente, muchas veces asesinaron a personas pues que estaban pasando por ahí. Y en el caso de los estudiantes del TEC, lo que sabemos es que se metieron al Tecnológico de Monterrey, mataron a dos estudiantes y al final los presentaron como si fueran sicarios muertos en combate. Eso lo vimos desde el sexenio de Felipe Calderón y lo seguimos viendo en estos momentos todavía. En algunos que dicen que son enfrentamientos, el sexenio pasado hubo uno muy famoso que fue el caso Tlatlaya, donde ejecutaron extrajudicialmente, creo que a 19 jóvenes que estaban en un campo en el Estado de México, en Tlatlaya. Se dijeron que había sido un enfrentamiento, pero cuando investigó derechos humanos, pues vieron que no había habido bajas del ejército y que todos tenían un tiro de gracia y se veían los tiros en las paredes como si hubieran sido fusilados.
Las autoridades informaron que falta por encontrar a 54.869 personas desaparecidas en los gobiernos de Felipe Calderón entre los años 2006 y 2012, y de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018.
En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018 suman ya más de 5.000 desapariciones.
Turati se refirió al cambio en el tratamiento de la situación por parte del Ejecutivo de López Obrador.
Lo primero ha sido que han enunciado el problema. Han empezado, y desde que estaba la transición, reconocieron que México era un país de fosas. Se hizo el primer registro nacional de fosas clandestinas, cosa que llevábamos 12 años, se están incrementando y incrementando y nunca hubo un registro. Hay ciertos avances, lo que vemos es que, bueno, el año pasado no hubo presupuesto extraordinario, o sea, el año pasado era más el presupuesto o era equivalente al presupuesto para el béisbol que para fomentar el béisbol, que para buscar a personas desaparecidas. Este año, a finales del año pasado, ya se declaró un mecanismo extraordinario forense, una emergencia forense donde se va a buscar que haya ya un esfuerzo con apoyo internacional de identificación de restos.
Los familiares piden que se busque también a personas vivas que puedan estar insertas en estructuras criminales como víctimas de explotación sexual y trata.
El documento revela también que entre 1964 y 2019 se detectaron un total de 3.631 fosas clandestinas.
Tamaulipas es el estado con más hallazgos de este tipo, con 440.
Hasta aquí las noticias. Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.